Desde el año 2013, que se crea la ley de fertilidad a instancia del presidente Lacalle Pou, se ha venido mejorando en cuanto al acceso, en cuanto a los copagos. Recordemos que en el año 2020 el diputado Martín Lema presenta el proyecto que hoy es realidad, que se bajan todos los copagos al mínimo, o sea, al primer nivel o al primer escalón de copago, que antes era un castigo, que cada intento que no se lograba o que no se conseguía, se aumentaba el nivel de copago. Hoy está en el primer nivel. Tenemos el desafío de mejorar el acceso, no solo en cuanto a barreras económicas, sino también de acceso a la prestación. La prestación está incluida, las de baja complejidad en los prestadores de salud y la de alta complejidad en el Fondo Nacional de Recursos, pero también el acceso geográfico, porque como vimos los datos que se presentaron, las solicitudes están concentradas en la zona metropolitana, los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, por lo cual tenemos que acercar las propuestas que ya están contempladas en el sistema de salud hacia el interior del país y que las parejas y las mujeres del resto de los departamentos tengan mejor acceso. Sin duda que el desafío es seguir trabajando en bajar barreras, porque lo que el país necesita es aumentar la tasa de natalidad y los tratamientos de fertilidad que están desde el año 2013 son un insumo y una herramienta muy favorable para poder que las familias y las mujeres y las parejas que quieran tener hijos puedan tenerlo.
Sabjian, hablando de copagos, ¿por qué las mamografías no tienen un ticket mínimo como si el Papa Nicolau, siendo el cáncer de mama la primer causa de muerte entre las mujeres uruguayas?
Bueno, esa situación se viene arrastrando en el sistema de salud y sin duda que los copagos siempre están en evaluación. Son a veces los copagos tasas moderadas para otro tipo de servicios, no para estudios como estos, estudios de screening. Nosotros no hemos cambiado lo que es la ecuación en cuanto a copago, sino que ya viene de periodos anteriores. Está en evaluación en la
jornada. ¿Por qué tiene ese copago caro, siendo que es la primer causa de muerte entre las mujeres, el cáncer de mama?
Sin duda que hay que seguir estudiándolo, por eso le estoy explicando que viene de periodos para estudiar, para evaluar y en la medida que sea posible mejorarlo. Recordemos que en el caso de ACE no tienen copago, en el caso de otros prestadores no tienen copago, que forma parte de las metas asistenciales, la medición de mamografía, los estudios de screening para el caso de cáncer y que sin duda que en el Ministerio de Salud Pública, a través de la JUNASA, que es el órgano competente en cuanto al establecimiento de los copagos, esa y otra barrera, como puede ser la económica en los tratamientos de fertilidad, son puntos para analizar y eventualmente poder definir alguna decisión en ese sentido.
¿Qué evaluación se está haciendo de la campaña contra la gripe?
Bueno, la campaña de la gripe viene marchando muy bien. Empezó más temprano en el tiempo que años anteriores. Este año empezamos en abril. Llevamos 365.000 dosis suministradas, lo cual ya estamos más allá de la mitad de la campaña, ya hemos pasado el 50% de la campaña de vacunación y estamos iniciando junio, por lo cual todavía nos queda varias semanas para la llegada del invierno, la llegada de la época más compleja en cuanto a la circulación de influenza, por lo cual tenemos que seguir insistiendo en que las personas se vacunen. Si bien es una campaña que inició antes, que viene con buenos resultados, queremos hacer el llamado a que las personas se vacunen, que concurran a los cientos de vacunatorios que están desplegados en todos los departamentos para que reciban la dosis de la vacuna antigripal y poder estar protegidos contra el invierno. Estamos en una medición de un aumento de consultas por cuadros gripales, no así de internaciones, el nivel de internaciones viene en un nivel más bajo que años anteriores, pero sí de consultas en los servicios de salud, que suele suceder en esta época del año. El año pasado se había adelantado la circulación del virus, por eso este año adelantamos también la campaña de vacunación y eso viene avanzando, que todavía hay semanas para la llegada del invierno y hacemos el llamado a que se vacunen las personas que aún no lo han hecho. Los casos graves de internación han bajado con respecto a años anteriores en la medición que hace el Ministerio de Salud Pública a través de los centros Centinela. Estamos detectando que los niveles de internación son menores a los de años anteriores. Sí, las consultas han aumentado en las últimas semanas, por lo cual la circulación del virus está.
¿Cuál es la situación de los casos de chikungunya?
De chikungunya tenemos 74 casos en el país. No tengo la diferencia de autóctonos o importados, eso es la actualización, el Ministerio de Salud Pública publica los datos semanalmente. Con la llegada del invierno, las campañas de descacharrización que se hacen en todos los departamentos y la información que se viene brindando, nosotros estimamos que esta situación va a estar superada próximamente. Es importante no dejar los recipientes afuera, con el agua estancada, con posibles lugares donde se críen los huevos de mosquito y poder así combatir el mosquito de la Aedes aegypti que está sí en todo el territorio circulando. Eso lo tenemos ya medido, por lo cual estimamos que siguiendo con esta campaña y con la llegada del invierno podemos superar esta etapa.
¿A partir de qué medida el agua deja de ser para consumo? Porque actualmente Salud Pública estableció como excepción una medida de salinidad para el agua, pero ya se advierte que hay agua para Montevideo y el área metropolitana hasta el 23 de junio y que después de eso se debería aumentar la salinidad. ¿Hasta qué medida es apta para consumo?
El agua que se está ofreciendo es un agua apta para consumo, como así lo determinó la Ministra de Salud Pública, el Secretario de Presidencia, las autoridades de OSE. Nosotros estamos en comunicación constante con las autoridades de OSE, las autoridades de la URSEA y también con los técnicos, los expertos de las cátedras, justamente para tener una evaluación al día de la situación y para también tener una evaluación del futuro de los posibles escenarios que puedan surgir, porque esto, como sabemos, es un escenario que se va viendo y midiendo día a día de acuerdo a los consumos, de acuerdo a las mezclas, de acuerdo a la situación meteorológica, de acuerdo a varios factores. Se está trabajando en el Ministerio de Salud Pública como para poder trabajar pensando en el futuro. Con respecto a valores, no está estipulado por la OMS, quiere decir que hay que internalizar distintos tipos de medidas que están trabajando los expertos para que cuando llegue el momento, si así sucede, podamos brindar toda la información posible.
¿Por qué no está estipulado? ¿Porque ya esta agua no es potable, como dice el Ministro de Ambiente? ¿Es por eso que no está estipulado? ¿Porque ya se sobrepasó el límite establecido para que el agua sea potable?
La OMS no estipula un límite, eso fue explicado en la interpelación que sucedió hace algunas semanas. Es un tema de percepción, un tema de sabor del agua, como lo explicó la ministra.
Ahora,
el
si
agua
fuera solo así, ¿por qué se están llevando camiones con agua así potable a los hospitales?
Por cuanto al tema de los hospitales, allí sí hay personas con cuadros como los que el Ministerio de Salud Pública ya advirtió, con temas de cardiopatías o cuadros graves de hipertensión, y por eso es que se necesita tener otro sistema. Pero
el agua también se da agua embotellada.
Por el tema de menores, pero el agua que estamos consumiendo es un agua apta para consumo, como así quedó estipulado en la interpelación.
¿Y cómo pueden determinar entonces el límite cuando ya no sería apta para consumo, ya que no es una cifra que determina la OMS?
Eso es un tema que estamos trabajando con las cátedras, con los expertos, y que eventualmente cuando llegue el momento vamos a estar explicando públicamente. Gracias.